Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Apocalipsis 2, verso 21. Estamos en el mensaje a Tiatira. Vamos a seguir estudiándolo, hermanos. Amén. Vamos a leer desde el verso 21 hasta el 25. Dice, está hablando de Jezabel, la fornicación de Jezabel, los que toleran a Jezabel, cosas que ya hemos venido estudiando y vamos a comenzar el 21. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, del pasaje 21 al pasaje 23, vemos el juicio del Señor a Jezabel y a los que no se arrepienten de tal condición. Como el primer día que tratamos el mensaje a Tiatira, hablamos un poco del juicio del Señor, ¿se acuerdan? Aquel que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, que trata, que juzga el pecado oculto. Entonces no vamos a enfatizar en eso porque ese día hablamos un poco de esto. Hoy vamos a hablar especialmente el verso 24 y el verso 25. Esta frase, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. O sea, los pasajes anteriores están tratando con un grupo de personas entre la iglesia. Pero el Señor comienza a hablar en el mensaje a otro grupo. O sea, es la iglesia de Tiatira. Pero son personas que no han participado de lo que está sucediendo en el estado de Tiatira, que no tienen esa doctrina, y dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es como si el Señor, porque ni siquiera este grupo son los vencedores, este es un grupo que se le llama a vencer, pero es un grupo como una especie de remanente en el estado o en la era cuando Tiatira, es cuando en Tiatira está gobernando Jezabel, cuando hay idolatría, cuando hay fornicación y cuando hay adulterio espiritual. El Señor nos muestra que aquí hay unos aparte, unos que no conocen eso, unos que no han participado en eso. Seguramente son aquellos mismos que les dice al comienzo, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe y esto. Que después dice, pero tengo contra ti. Seguramente estos son los que obran bien, los que aman bien y los que están andando según la voluntad del Señor. Y eso nos muestra que en Tiatira había un remanente, hermano. Un remanente que todavía no es vencedor, sino que se le va a llamar a que venza. Pero en medio de ese ambiente religioso difícil, Dios siempre tiene remanentes. Amén. Entonces vamos a hablar de la época de Jezabel histórica en el tiempo de Acab, de Elías, y vamos a ver el remanente y cómo siempre este es un lenguaje y esto es algo que el Señor ha hecho en épocas difíciles de su pueblo. Dios, cuando hay un ambiente tan hostil, un ambiente como el de Jezabel, que perseguía, que introducía idolatría, que mataba a los profetas, Dios se guardaba un remanente. Es los otros, los que no participan de esto, los que no toleran esto, los que están guardados en lo escondido, el remanente de Dios. Entonces vamos a hablar de el remanente, los que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Amén. Vamos a ver un pasaje primero en Romanos 11 antes de ir a Reyes. Romanos 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hermano, cuando tú lees esos mensajes a las siete iglesias, cuando tú ves el pecado, cuando tú ves cosas tan contrarias en el pueblo de Dios, podríamos pensar que Dios ha desechado a su pueblo. Podríamos pensar que Dios se hace a un lado y deja a su pueblo en su locura. Israel una y otra vez tuvo la tendencia a apartarse de Dios, pero aún en ese estado de Israel de rebeldía, en ese estado de oscuridad, en ese estado de idolatría, Dios no desechó a Israel, sino que en medio de ese Israel idólatra, de ese Israel pagano, Dios se reservó un remanente. Así vemos en Tiatira, en medio de una iglesia donde hay un pecado, donde hay un espíritu predominante como el de Jezabel, Dios siempre se ha guardado un remanente, ¿no? Y eso es lo que viene diciendo Pablo. En ninguna manera, o sea, Dios no desecha a su pueblo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y mira cómo Pablo va a remontarnos a la época de Jezabel, de Acab, de Elías, y dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte? O sea, los mismos del pueblo matando a los mismos profetas de Dios, decía Elías, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esos son los otros, esos son los que no han participado con Jezabel, esos son los que no han conocido las profundidades de Satanás, el remanente que no ha doblado rodillas delante de Baal. Así también, dice Pablo, y así también en la época de Pablo con Israel, y así también en la época de Tiatira, Dios siempre tiene un remanente. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces el mismo Pablo nos muestra que con Israel había un remanente y usa la figura de Elías. Entonces vamos a ir a los tiempos de Elías, a Reyes 19, y vamos a hablar un poco hoy del remanente, este remanente que no se inclina, este remanente que no adora, este remanente que no participa en los ídolos, este remanente que no tolera la falsa profecía, no tolera el ministerio de Jezabel. Y vamos a aprender un poco de esta historia. Y yo pienso que esto es uno de los asuntos que más nos toca directamente a nosotros en nuestra vida de iglesia, en el sentido que vamos a ver hoy. Entonces, Reyes capítulo 19, verso 1. Todos conocemos la historia. El contexto de la situación es cuando Elías reta a los profetas de Baal, los profetas de Acera en el monte Carmelo. Hay todo un asunto, una expectativa que se convoca a todo el pueblo. Elías le dice a los profetas de Baal que oren a su Dios, y si su Dios es verdadero, él va a hacer que descienda fuego y aquellas piedras remojadas con agua donde había un sacrificio, el sacrificio iba a ser quemado. Entonces, el Dios quisiera descender fuego del cielo, era el Dios verdadero. Entonces, todos los profetas de Baal comienzan a adorar, 950 profetas rasgándose, clamando, haciendo todo su ritual pagano para que el Dios de ellos le respondiera, y no hubo respuesta. Toda una mañana ellos rasgándose, toda una mañana ellos haciendo sus ritos paganos, y Dios, su Dios, no respondió. Elías levanta su voz, y su voz, con una sencilla oración, hace que el Dios verdadero haga descender del fuego, del cielo, fuego, y el altar es quemado. Este es un gran momento para el profeta. Imagínate que esta era la gran evidencia de que Jehová era Dios mismo. Esto debería traer un cambio a la nación, esto debería hacer algo verdadero en Israel. Inmediatamente sucede esto, se levanta el espíritu de Jezabel, el espíritu de persecución, porque Jezabel no solo profetizaba una falsa profecía, sino que nos habla de la que persigue, ¿sí? Ella mandaba matar a los profetas de Jehová mientras alimentaba la compañía de falsos profetas. Entonces, vamos a comenzar ahí, cuando Jezabel amenaza a Elías. Reyes 19, verso 1. ¿Acaso dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses. Porque ella vio que Dios había actuado en el Carmelo, ¿no? Y aún me añadan: si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judea, y dejó allí a su criado. Hermanos, en una situación de tal oposición, el profeta, el gran profeta de Dios, comienza y baja su mirada de los cielos y ve la situación y el peligro ante Jezabel, y baja y comienza a volver atrás y a tener temor de su vida y a entrar en un estado de miedo y de abandono de lo que el Señor le había dado. Ciertamente, nosotros vemos que aún los grandes profetas del Antiguo Testamento hubo momentos donde, y aún los grandes hombres de Dios, siempre hubo momentos donde su naturaleza, donde su amor propio, donde su carne opacó un poco el trabajo de Dios con ellos. Vemos a Moisés llenándose de ira al final de su carrera, vemos a David cayendo en adulterio, vemos a Pedro cambiando el evangelio en Antioquía. O sea, vemos una serie de hombres que nos muestran que eran hombres, ¿sí? Que caían, que eran débiles, que eran insuficientes. Y esto comienza a suceder en Elías, y Elías comienza a abandonar. Dice, y él, en el 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, la desesperación y la angustia llenó a Elías a tal punto que deseaba morirse, porque él veía que de alguna manera lo que pasaba con Israel, la rebeldía de Israel, no era ajena a él mismo. Es más, él estaba en un estado de abandono, de la voluntad del Señor era algo, pero él estaba huyendo del camino de Dios. Y dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego que un ángel le tocó y le dijo: levántate. Es bueno que el Señor, en nuestros momentos de depresión, en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos donde surge lo desagradable de nosotros, no nos desecha. Porque cuando hablamos de remanente también hablamos de gracia, ¿se acuerda? Un remanente que no es que Elías era mejor, hermano. A Elías lo sostenía la gracia de Dios, a Elías lo sostenía la misericordia de Dios. Y Elías huyendo de Jezabel y Dios enviando un ángel para despertarle. ¿A usted no le ha pasado eso? El día que está mal, el día que no quiere saber, el día que está esto, viene un ángel, viene un hermano, viene una situación, y el Señor como que nos toca el costado para despertarnos y no dejarnos en nuestra locura, en nuestro pecado, en nuestra debilidad, con la cabeza caída. Muchas veces, es más, así a veces nosotros vemos a Dios derramando fuego del cielo y consumiendo el altar, pero también vemos a Dios acompañándonos en nuestras depresiones y días difíciles, despertándonos y no dejándonos que perezcamos en nuestra debilidad. Dice: levántate, come. No le dice nada más, sino: párate, Elías, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera. A veces no es suficiente una vez, sino que a veces el Señor necesita despertarnos dos veces, un Dios que insiste, un Dios que conoce nuestra debilidad, un Dios que tiene misericordia de nosotros, se acuerda que somos polvo. Como el Padre se compadece del Hijo, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Qué bueno, ¿no? La misericordia de Dios, hermano, no ha dejado que su pueblo perezca debajo del enebro, hermano. La misericordia de Dios no ha dejado que sus profetas, aún con sus muchas debilidades, aún con sus muchos problemas, no perezcan en su dormir, sino Él los levanta constantemente. Acuérdense que estamos hablando hoy de remanente, ¿no? Cuando todo el ambiente religioso es contrario y los profetas de Dios son solitarios y no tienen un refugio seguro, sino andan dependiendo constantemente de la gracia bendita de Dios. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, Elías se levanta, come la provisión y comienza a caminar el camino por el desierto que Dios le ha establecido. Y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Qué frase, ¿no, hermano? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás pensando, Elías? ¿Qué pasa por tu mente en este momento, Elías? Seguramente el Señor sabía que Elías estaba ahí, pues claro, le había mandado hasta el ángel para que lo alimentara en el camino. ¿Por qué siempre vienen estas preguntas? Para despertar nuestra conciencia. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en esta situación, Elías? ¿Qué ha causado que tú llegues a este lugar? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermano, cuando el Señor le dice: pero a los otros, esos son los otros, los que han sentido un vivo celo por Jehová, los que han tenido en su fuego interior, en su corazón, el no participar de lo que están participando los demás en su apostasía. Ese es lo que caracteriza al remanente, el fuego, el celo, el sentido vivo por Jehová, por la causa de Jehová, por el altar de Jehová, por los profetas de Jehová. Y mira lo que dice Elías: y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera. Porque a veces el Señor no nos quiere dejar así postrados en nuestras angustias, en nuestros temores. Ciertamente un peso que veía Elías era como ver al pueblo de Dios apartándose, cómo ver al pueblo de Dios apostatando, cómo ver al pueblo de Dios tan indiferente con Dios mismo. Entonces Elías dice: Señor, me he quedado solo yo y tu pueblo te abandonó, tu pueblo profanó, tu pueblo persiguiendo a tus profetas, y yo solo he quedado solo. Y el Señor le dice a Elías: Elías, te voy a mostrar algo, no estás tan solo como tú crees, no eres el único como tú crees. Yo me he guardado, ahorita le vamos a leer, yo me he guardado un remanente. Porque a veces creemos que somos los únicos que oramos, somos los únicos que hablamos esto, somos los únicos que nos duele ciertas cosas, pero Elías, yo te voy a mostrar varias cosas, Elías. Y dice, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras él un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Miren estas frases tan interesantes, hermano. Nosotros, y Elías había conocido que Jehová estaba en el fuego cuando descendió en el Carmelo. Conocía la historia de Moisés cuando Jehová estaba en la zarza ardiente. Que conocía la historia de Israel en el desierto cuando Jehová estaba en el monte y humeaba y caían truenos. Porque eso es una revelación que tú encuentras en la escritura de Dios mismo. Dios mismo actuando y manifestándose de una manera poderosa. Y nosotros muchas veces queremos ver eso. Queremos ver ese poder, eso extraordinario. Eso como Pentecostés, que los hermanos oraban y caía fuego del cielo y la gente hablaba en lenguas, o esos momentos cuando Pablo oraba y los enfermos eran sanados. Pero hay momentos en el pueblo de Dios y en el trabajo de Dios y en la economía de Dios donde Dios no está involucrado en esas cosas, porque la condición actual de su pueblo es tan contraria que Dios se encuentra revelándose en lo poco, en lo pequeño, en lo oculto, donde no es tan visible, donde parece que la gloria de Jehová no es tan poderosa, en el silbío apacible. Y nosotros debemos tener, saber que Dios se puede manifestar de maneras muy poderosas y grandes y visibles, pero también debemos saber que Dios habla de una manera suave, sencilla, y que debemos aprender a escuchar la voz de Dios y ser sostenido por ese silbío suave que Dios le concede a sus profetas en medio de tiempos de decadencia, a su remanente. Mira lo que dice: y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la cueva de y se puso a la puerta de la cueva. O sea, Elías percibió que en el silbo apacible estaba la presencia del Señor. Y saben que, hermanos, a veces nosotros esperamos muchas cosas grandes para inclinarnos, pero si nosotros aprendiéramos a escuchar la voz del Señor en una palabra sencilla, en una reunión sencilla, donde estamos pocos delante del Señor, muchos haríamos como Elías, cubriríamos nuestra cabeza y nos inclinaríamos delante de Jehová. Porque a veces no estamos delante de un hermano, no estamos delante de un grupo de personas, sino debemos aprender a escuchar la voz del Señor, que es suave y sencilla, en lo poco, en lo oculto, en la cueva, donde no hay un aparato religioso grande, porque en los tiempos de Elías el aparato religioso se había pervertido, se había llenado de idolatría y de apostasía. Y en medio de esos tiempos Dios va a hablar, Dios va a revelar y Dios va a recoger ese remanente, pero es un remanente que tiene que aprender a escuchar el silbo apacible del Señor. Mira lo que pasó. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. O sea, Señor, lo que yo siento es porque tu pueblo ha abandonado esto. Y eso, cuando uno ve las siete iglesias, como una iglesia como Tiatira, uno podría pensar: Señor, en esta iglesia no hay salida. Señor, mira cómo tu pueblo tolera esto, participa de esto. Y dice Elías: han derribado tus altares, Señor, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, lo he quedado yo y me están persiguiendo, Señor. Señor, se va a acabar todo porque yo soy el único profeta y si muero yo, se acaba todo, Señor. Pero, hermano, en tiempos así nosotros debemos saber que Dios está preparando personas, aun cuando nosotros no lo vemos. Mira lo tremendo: el profeta ya anciano, cansado de llevar la lucha, piensa que su ministerio ha fracasado porque Israel sigue en su apostasía, pero Dios le va a abrir los ojos a Elías, el entendimiento a Elías, y le va a mostrar que su sacrificio, su esfuerzo, su trabajo no ha sido en vano, que eso va a traer una bendición, que eso va a traer una unción especial sobre aquellos que van a venir después de él, y lo que él no pudo obtener lo van a obtener ellos. Elías, vas a ungir a dos hombres, vas a ungir a este, vas a ungir a este, vas a ungir a este. Y lo que tú hiciste, Elías, va a tener impacto sobre ellos y va a ser usado para que ellos lleven a cabo lo que tú no vas a hacer. Porque tú ya te vas conmigo, Elías. Qué tremendo, hermano. Nosotros no sabemos, a veces en nuestras pruebas, en nuestra soledad, en nuestra lucha, en nuestra muerte, en donde somos incomprendidos, donde las cosas no cambian, donde nos sentimos desanimados y perseguidos, lo que Dios está haciendo. Elías creyó tal vez que en Carmelo había fracasado. Elías creyó que sus victorias y lo que Dios había hecho a través de él era un fracaso, pero lo que no sabía Elías era que Dios estaba en lo oculto levantando y preparando un pueblo, el remanente, los que no doblan rodilla delante de Baal. Mira lo que le dijo. Y le dijo Jehová: ve, no te quedes ahí postrado, Elías. Vuélvete por tu camino. Ese no es el camino para ti, Elías. No es el camino de la depresión, no es el camino de la angustia, no es el camino de la amargura. Vuélvete de ese camino, Elías, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Yo, ¿cómo voy a comenzar, Elías, a cuadrar las fichas? Porque mi pueblo no va a seguir igual. Yo voy a tratar con mi pueblo. Voy a ungir al rey de Siria para tratar con mi pueblo. Y a Jehú, hijo de Nissi, ungirás por rey sobre Israel. O sea, todo lo que tú ves de apostasía, Elías, yo lo voy a tratar. Y a Eliseo. Elías, tu anciano, tu viejo, tú ya en un estado donde no puedes causar, yo estoy preparando profeta después de ti, Elías. Yo nunca he dejado a mi pueblo sin profeta, Elías. Yo voy a levantar uno que va a proseguir tu ministerio, y lo que tuviste lo va a experimentar dos veces más, Elías. Qué cosa preciosa, ¿no, hermano? A veces creemos que vamos solo y en lo último de nuestra vida, cuando tal vez se va a acabar todas las cosas, cuando creemos que todo está perdido, Dios tiene preparado a alguien que nos va a suceder. Y va a llevar a cabo lo que nosotros no pudimos hacer, porque la obra es de Dios y Dios se reserva un remanente. Y siempre su pueblo va a tener hombres ungidos, profetas, que lleven a cabo lo que Dios se ha propuesto hacer. Ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Como Señor, me van a quitar la vida, Señor. Sí, Elías, yo ya tengo uno que va a reemplazarte a ti. Porque es que no depende ni de Elías, ni de Eliseo, ni de Pablo, ni de Timoteo, sino Dios siempre levanta profeta para su pueblo. Dios no abandona a su pueblo que ha salvado por gracia, su pueblo que está edificando, y su pueblo que al final, cuando Él venga, va a encontrar como una virgen ataviada. Y dice en el 18, y yo haré que queden en Israel 7,000. Elías, tú no ves a ninguno, ni a tus padres, ni a ninguno. Pero yo haré que queden Israel cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Hay una traducción más exacta del hebreo que dice: no yo haré, sino yo tengo un remanente de 7,000 para mí en Israel. Todos aquellos cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyos labios no le besaron. ¿Qué es esto? Elías, tú no ves, porque a veces hay un cristianismo visible, apóstata, jezabélico, que nos causa dolor, tristeza, pero aunque nosotros no vemos mucho más, el Señor en lo oculto, en las cuevas, en lo escondido, en lo recóndito, tiene personas que Él ha despertado para que nos inclinen delante de Baal. Ese es el remanente. Esos son, pero los otros, los que no han conocido esta doctrina, ni han sumergido su mente, su corazón, en las profundidades de Satanás. En este tiempo se nos habla del remanente, y cuando tú lees, encuentras los 7,000 que el Señor nombra, encuentras 100 profetas escondidos por Abdías, y encuentras el profeta, creo que Ocosías, el que estuvimos leyendo la vez pasada, se me fue el nombre, Micaías, que es el otro profeta que profetiza en la época de Elías. Entonces encontramos 7,000 hombres, encontramos 100 profetas y Micaías. Vamos a hablar un poco de este remanente, el remanente de Dios en el tiempo de Elías. Vamos a ir primero a Jeremías 29, verso 10. ¿Cómo Él aparta este remanente? ¿Cómo Él escoge este remanente? Jeremías 29, verso 10 dice: Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. ¿Sí? Ya no es en tiempo de Elías ni de Eliseo, sino es en el tiempo del cautiverio, en tiempos de Daniel, de Ezequiel. Dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. El Señor también le pone un tiempo a la maldad de su pueblo y un tiempo al trato de su pueblo. Dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Cómo el Señor escoge el remanente? Enviando su palabra. O sea, yo pienso y estoy seguro que aunque Elías habló en el Carmelo y muchos del pueblo de Israel no cambiaron, hubo personas que escucharon las palabras de Elías, hermano. Y esas palabras comenzaron a despertar. Y lo que había dicho y el ministerio de Elías ya había comenzado a despertar. Dice, para hacerlos volver a este lugar. Ageo 1 verso 14 nos habla de eso, cómo Dios despierta el espíritu de las personas a través de su palabra. Ageo 1 verso 14 dice: Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de José, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. O sea, es Dios, por su gracia, por su palabra, despertando la conciencia de los hombres, despertando el entendimiento de los hombres, inquietando a su pueblo al estado en que ha caído, para que salga, para que vuelva a Dios, para que restaure lo que está destruido. Nosotros vemos en Tiatira unos hombres que oran, que obran, que aman, que tienen fe, seguramente porque Dios por su espíritu los despertó para no participar del espíritu contrario de la época y ser vueltos a Dios. Y dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Personas con el celo, personas con amor para trabajar para la restauración del propósito de Dios en su tiempo. Ahora sí vamos a ver los remanentes. Primero vamos a ver el remanente de 100 profetas en el tiempo de Elías. Primera de Reyes 18:2. Seguramente profetas despertados como los pasajes que leíamos por la palabra de Jehová. Hombres inquietos por restaurar el altar, por restaurar la casa, por restaurar el pacto de Dios con Israel. Primera de Reyes 18, verso 2. Aquí surge una figura bien interesante, hermano. Surge la figura de Abdías. ¿Sí saben quién es Abdías? Acab tenía un sirviente de alto rango, que es el sirviente que él manda a buscar a Eliseo, a Elías, ¿se acuerdan? Ve a buscar a Elías, y es el que se encuentra con Elías. Y este siervo es puesto en un lugar, yo pienso que Dios soberanamente lo pone en un lugar estratégico, porque este siervo en una época de sequía, ¿acuerdan que Elías oró y dejó de llover y una sequía terrible que no había hambre ni nada? Pero Dios permite que Abdías esté al lado de Acab, y aunque en el pueblo había necesidad y sequedad, seguramente el rey tenía su buen granero guardado. Entonces los que sufrían eran los del pueblo, porque en la casa de Acab había tanta comida que Jezabel usaba y proveía una mesa para los falsos profetas. 950 falsos profetas sostenidos por Jezabel en tiempo de sequía. O sea, imagínate, el mundo es un lugar donde hay sequedad. Y en esa sequedad Satanás usa la necesidad de los hombres para alimentarlos de falsas profecías. Es el cristianismo actual. Mucha gente cree y recibe eso porque tiene necesidad de algo. Como no encuentra a Cristo, se llena de cosas falsas. Pero en esta casa de Acab tiene un siervo que tiene temor de Dios. Y a escondidas, hermano, en lo oculto, comienza a tomar de la provisión del rey y comienza a alimentar 100 profetas de Jehová. Mira el punto estratégico, el Señor pone a Abdías con la intención de proveer alimento a aquellos profetas de Jehová. Vamos a leerlo. Y dice, 18:2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo, su siervo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. ¿Sabe qué significa la palabra Abdías, hermano? Del hebreo de Obadía, que significa sirviente de Yahvé. O sea, Abdías era sirviente de Acap, entre comillas, pero en realidad Dios lo había puesto ahí para servirle a Dios mismo. Hermano, ¿cuántas cosas Dios hace estratégicamente para poner a sus hijos en ciertas situaciones, para que sus hijos de alguna manera provean el alimento para que los siervos de Jehová no mueran de hambre? Todo un arreglo administrativo de Dios para poner a Abdías en un lugar clave, para que él por medio de su trabajo no le sirva a Acab, aunque le servía a Acab. Sí, porque nosotros no debemos ser irrespetuosos con nuestros jefes, la situación que el Señor nos ha puesto. Pero nosotros debemos darnos cuenta como Abdías, que si el Señor nos ha puesto ahí es porque Él tiene un plan para que nosotros sirvamos de alguna manera al Señor mismo. Decía el hermano Chuy Olivares en una predicación, hablando del dinero y el trabajo. Decía, Dios te puso a trabajar por tres cosas. Primero, para que sostengas tu casa. El Señor te pone a trabajar para que tú comas de lo que trabajas. Segundo, para que des testimonio de Cristo donde el Señor te puso. El Señor no saca a su pueblo del mundo, sino infiltra a sus hijos en el mundo. Y tercero, para que el trabajo tú puedas servir económicamente y participar para la obra del Señor. ¿Sí? Y Abdías entendió esto. Hermano, si tú miras la historia más adelante, este Abdías fue asesinado por Acab, porque le quería comprar una viña y él no se la vendió. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos aquí en la tierra, hermano? No sabemos. Abdías tenía los días contados. Pero el tiempo que estuvo, el tiempo que vivió, usó su trabajo, usó su vida, usó. No era un profeta, hermano. No era alguien que hablaba, no era alguien que trabajaba, no era alguien como Elías que se paraba al frente y desafiaba a los profetas de Jehová, de Baal. Pero era alguien que alimentaba los profetas, ¿no? Que fuera hace tan... Me parece la figura de Abdías en un tiempo de tanta hostilidad. Es una figura bien interesante, ¿no? El que alimenta a los profetas de Jehová. Y acá llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera, esa frase, ¿no? En gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió. Mira esas frases, hermano. El remanente habla de algo escondido. ¿Por qué? Porque cuando tú escondes algo es cuando tú lo quieres guardar, ¿sí? Tú no dejas cosas valiosas a la vista porque es peligroso, se lo pueden robar, tú metes el dinero y las cosas que son valiosas para ti en un lugar escondido. A veces nosotros quisiéramos que la iglesia sea muy visible, pero cuando hay tanta apostasía y cuando hay tanta contrariedad, parece ser que uno nota que el Espíritu del Señor, en vez de hacer conocido a su pueblo, es esconderlo. Es un misterio, porque la iglesia ha sido puesta para ser candelero y alumbrar. Pero muchas veces cuando el Señor ve una apostasía tal en su pueblo, Él saca de entre su pueblo a uno y los esconde. No los deja morir, los alimenta. Es como ese, como cuando Él dice, ese remanente escogido, esa piedra preciosa, eso que apartó Él para sí mismo. Tremenda esa figura, ¿no? A veces nosotros creemos que la iglesia sea muy visible, muy impactante, muchas obras, que coja nombre. Pero tal vez hay veces el Señor quiere que su iglesia esté escondida por el ambiente tan contrario. Eso es un misterio, ¿no, hermano? A los otros. ¿Cuáles son los otros? El que le hablaba al Señor a Teatira. Los que estaban en la cueva, hermano. ¿Saben que el ambiente de una cueva, la figura... En el Antiguo Testamento la cueva es una figura de muerte, porque las cuevas eran el lugar donde enterraban a la gente en esa época. Es más, la palabra Saúl, que viene de Shaul, viene de la palabra de un hebreo que significa tumba o cueva. Saúl fue una cueva para Israel, un lugar de muerte. Entonces, a veces el Señor nos pone a la iglesia en un estado donde visiblemente no es tan agradable, donde es un ambiente que parece de muerte, pero en medio de la muerte hay vida, hay alimento, hay provisión, hay revelación, hay santidad, hay fidelidad al pacto, hay fidelidad a las escrituras, pero aún así están en la cueva. Qué misterio, ¿no? A veces uno llega a la iglesia y aparentemente es una cueva, hermano. Un remanente, pocos, con luchas, viendo unas cosas difíciles, viendo esto como desagradable, pero tú entras a la cueva y vas a escuchar la voz de Dios. Vas a recibir pan del cielo, vas a ser alimentado, enseñado, instruido, tu espíritu va a ser despertado. La cueva. Cuando la iglesia se vuelve un remanente en cuevas. Ya no está el templo grande, porque el templo grande con su gran sacerdocio lo tenía Jezabel controlado con sus falsos profetas. El remanente está en una cueva, ¿no? El remanente de Tiatira. Por eso le digo que yo siento que este pasaje, este mensaje toca bastante la manera como el Señor nos ha permitido y nos ha llamado a caminar delante de él. ¿No les parece? Dice, y Abdías tomó a 100 profetas y los escondió. Uy, a veces, hermano, en casos... ¿Por qué los escondió? Porque había persecución. Nosotros, el Señor le decía a sus discípulos, sé mansos, pero sé astutos como serpientes. Hermano, hay veces que nuestros nombres no deberían ser muy conocidos, y más en los tiempos de persecución. ¿Ustedes se acuerdan el tiempo de Esdras y Nehemías? Comienzan ellos a reedificar el templo y mandan una carta... Queremos saber quiénes están a cargo de esto. ¿Por qué? Porque eso, el nombre de los hermanos al frente, los hace blanco de persecución. Y los hermanos fueron sabios en el tiempo de ellos. Nosotros estamos edificando esta casa en nombre de Jehová de los ejércitos. No es mi iglesia, no es mi iglesia, es la casa de Dios. Que no aparezca nuestro nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay persecución, hermano. Uno cuando mira la vida de la iglesia cuando ha pasado persecución, comienzan, bueno, necesitamos la estadística de esta iglesia, escriban sus nombres, dónde viven, sus datos. ¿Y eso para qué es, hermano? Eso se llama control. Y hoy en día hay iglesias reformadas donde tú vas... Bueno, tú eres cristiano, ya te bautizaste, entonces vas parte de la membresía, pon tus datos, pon tu esto. Y uno no sabe en cuál momento eso se vuelva contra nosotros. Este Abdías fue astuto, hermano. Ni siquiera escondió de a 100. A veces nosotros quisiéramos que el lugar estuviera tan lleno que tuviéramos que alquilar más grande. Pero yo a veces veo uno que el Señor no quisiera a veces que las cosas sean tan visibles. ¿No les parece? Es ese tiempo donde se aproxima o donde hay persecución. En Rusia, en Rumania, los hermanos hacían esto. Hermano, vamos a reunirnos, máximo 10. Llega uno, a la media hora llega otro, a la media hora llega el otro, a la media hora llega el otro, a la media hora llega el otro. O sea, la reunión comenzaba en 4 horas mientras llegaban los hermanos. Oraban una hora y lo mismo. Media hora sale uno, media hora sale el otro, media hora. ¿Por qué? Porque la persecución era terrible, hermano. Vamos a reunirnos 10, solo traemos una Biblia. Y el que va a predicar, no traiga, mejor no traiga la Biblia, traiga el texto con el que va a predicar escrito en un papel, porque si llega la policía no nos quiten la única Biblia que tenemos. Tiempos de persecución, hermano, tiempos donde el Señor nos debe despertar el espíritu a ser astutos como serpiente. A caminar así como, no en lo malo, sino en esa astucia de no hacer que la persecución cause más daño de lo que debería causar, ¿no? A veces es bueno nuestras reuniones sencillas, hermano. A veces no es bueno decir ciertas cosas en internet. A veces es mantener ese perfil nos ayuda, ¿no? A veces estamos en reunión y los hermanos, foto, tum, 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 pa' Facebook. La iglesia en tal lugar. Eso ahorita no es malo. Pero no sabemos en un futuro eso cómo nos puede afectar, hermano. Las redes sociales hoy en día son una exposición de toda la información de nosotros. Ahorita estamos tranquilos, hermano. Entonces yo ahorita salgo y publico este video en internet. Pero va a llegar el tiempo donde esas cosas no van a ser tan fáciles. Amén. Señor nos prepare. Pero Abdías fue astuto. Y Abdías no le decía a Acab y a Jezabel, oye, necesito una provisión más porque tengo unos... No, él... guardó un bajo perfil y sirvió al Señor de esa manera. Y a veces el Señor tiene personas así, con un bajo perfil, que a través de sus medios económicos o de ciertas maneras, van proveyendo y sustentando a los profetas del Señor. Y dice, y los escondió de 50 en 50 en cuevas. O sea, puchitos. Puso un puchito acá, un puchito acá. Y los sustentó con pan y agua. No era mucho el alimento, pero eso fue lo que el Señor les dio para que ellos se alimentaran. Hermano, esta figura de Abdías es la figura que el Señor usa en Mateo 24. Cuando tú la lees, ahí es donde haya valor ese pasaje. Mateo 24, verso 44. El Señor está hablando de los últimos tiempos, antes de su venida, antes de que Él se manifieste. Y igual que Daniel, el Señor habla de que los sabios, los entendidos enseñarán a muchos. Y el Señor usa esa misma figura de Daniel hablando del ministerio que tienen ciertas personas en los últimos tiempos. Y sabemos que los últimos tiempos no es el tiempo de Jezabel, es el tiempo del anticristo, de la bestia. ¿Sí? Y mira la figura de Abdías en este tiempo. Dice Mateo 24, verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es Abdías? ¿Quién es, pues, el siervo fiel? Y mira esta frase, hermano. Y prudente. Esa frase prudente me parece interesante, ¿no? Al cual puso su señor. ¿Quién puso a Abdías como mayordomo de Acaf? Hermano, es una pregunta. Una vez estaba Israel en la diáspora. Se levanta una persecución terrible contra Israel, a tal punto que todos los judíos habían de morir. Pero el Señor había llevado una mujer a casarse con el rey del imperio. ¿Se acuerdan la historia? ¿De quién estamos hablando? De Esther. Y el mayordomo Mardoqueo le dice a Esther, ve y clama. ¿Sí? Ve donde el rey clama por misericordia por el pueblo. Y ella dice, no, porque nadie puede entrar si no es anunciado. Y le dice Mardoqueo, ve y clama, porque tú no sabes si el Señor te ha puesto es para eso ahí. O sea, yo te escogí, Esther, te hice esposa del rey para este momento. A veces el Señor nos escogió, nos apartó para este momento. Como decía, ¿cuál es el momento? Traer alimento al remanente de Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Sí? El alimento debe ser dado a tiempo. En el momento de necesidad, Dios necesita alimentar a sus profetas escondidos en las cuevas. Aquellos que van a restaurar el testimonio de Dios en medio de su pueblo. Y Abdías fue fiel. El Señor nos halle fieles, nos halle haciendo lo que debemos hacer. Aunque apareciera que no estamos haciendo nada, el Señor quién sabe a quién está alimentando en la cueva. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Hermanos, el Señor permita que no perdamos nuestra vida y nuestro tiempo en otras cosas, sino que el Señor nos halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en mi corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, o sea, comenzar a darle lugar a su carne, a su ira, a descuidar el alimento, y aún y a comer y a beber con los borrachos, o sea, comienza a darle lugar a su carne, al mundo. Vendrá aquel el siervo de aquel señor en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. ¿Por qué lo castigará duramente? Porque el siervo infiel, si a días hubiera sido infiel, 100 profetas de Jehová hubieran muerto. La palabra, la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre algunos trae bendición a otros. Y la irresponsabilidad, eso no solo nos trae consecuencias a nosotros, sino que limita la provisión de Dios para su pueblo. Tenemos la figura del pueblo, la figura de los 100 profetas, y tenemos la figura de Micaías. Vamos a ir terminando con la figura de Micaías, que también hace parte de ese remanente del tiempo de Elías. Probablemente de esos 7000 que el Señor le habla a Elías, 100 eran los profetas que había apartado Abdías. Y probablemente entre esos 100 profetas que Abdías alimentaba, uno de estos de vez en cuando salía a decirle ciertas verdades a Acaf. Y ese es Micaías. O sea, yo pienso que de entre estos 100, uno de los que se nos nombra es Micaías. ¿Saben qué significa Micaías, hermano? ¿Quién como Yahvé? ¿Quién como nuestro Dios? Porque en tiempos de persecución donde hay temor hacia el rey, se levanta un profeta que no le tiene miedo y le dice la verdad en la cara a este hombre. Este Micaías es el que hablábamos la vez pasada, que tuvo una visión, ¿eh? Que vio a Jehová y que venían los hijos de Dios delante de él, los ángeles, y es este. O sea, este era el que le hablaba constantemente mal a Acaf y a Acaf no le gustaba. Este era el que sufrió la cárcel por su mensaje. O sea, ser remanente en tiempo de apostasías es ser una persona que ha de hablar en tiempo de persecución, es ser una persona que está dispuesta a morir por la causa. ¿Pero qué sostenía Micaías? Su nombre. ¿Quién es Acaf? ¿Quién es Jezabel? Pero su nombre decía, ¿quién como Yahvé? ¿Así es? O sea, él no tiene temor porque él ve uno más grande y más glorioso que el rey que no gusta de él, o Jezabel, la esposa del rey que lo persigue. Esa es la figura del profeta que está dispuesto a morir por el mensaje que Dios le ha puesto en su boca. Al estilo de Juan el Bautista. Sale Herodes con su compañía de soldados, con su seguramente cargado en los hombros de los hombres, y sale Juan el Bautista detrás de Herodes. La mujer que tú tienes, no te es lícito tenerla. Micaías es ese profeta que enfrenta el pecado aún del rey, ese remanente que está escondido, pero muchas veces sale a testiguar y a hablar en contra de lo que se está haciendo en contra de su Dios, ¿sí? Como Elías. Es bastante interesante la figura de Micaías, ¿no? Y dice en el 1 Reyes 22, verso 8. Están consultando el rey de Israel y Josafat a ver si van a la guerra, ¿sí? Es el pasaje que estudiamos la vez pasada. Aún, entonces el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Pero mira lo que dice acá, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien. O sea, es este profeta que siempre sale con voz de juicio, con voz de señalamiento por causa del pecado de él. Rey, al estilo de Juan el Bautista, hermano. Y dice, sino solamente Josmal. Y dijo Josafat, no hable el rey así. O sea, no le gustó. O sea, el testimonio de acá de este hombre era tremendo, hermano. Como decimos, Micaías representa aquel hombre que tiene, en tiempo de oscuridad, tiene los cielos abiertos, hermano. ¿Sí? En tiempo de apostasía, es el profeta que ve y que Dios le muestra lo que sucede y que Dios le abre y que Dios le da entendimiento y que está dispuesto a morir por ese entendimiento, esa revelación que Dios le da. Mira lo contrario, en Apocalipsis encontramos una figura contraria a Micaías. Encontramos la figura de los que apostatan y se dejan marcar por la bestia. Y estos que se dejan marcar por la bestia, dice, mira lo que dice ahí en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 13, verso 4. Es lo contrario. Micaías es quien es como Yahvé. Pero en Apocalipsis encontramos otros que no ven grande a su Dios, sino van a ver grande al imperio y a la autoridad del anticristo. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había, o sea, a Satanás. El dragón es Satanás, la serpiente antigua. La bestia es el imperio del anticristo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, porque el anticristo va a tener una autoridad dada por el mismo dragón, o sea, por el mismo Satanás. Y adoraron a la bestia, o sea que en ese tiempo no solo va a haber adoración luciferiana a Satanás mismo, sino que se va a adorar al imperio y al emperador de la época, al anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Cuando el ambiente es tan hostil, ¿qué, que las personas en temor siguen. Yo pienso que eso era una de las grandes herramientas de Jezabel, hermano. Que Jezabel a los que decían seguir a Jehová, los mataba. Entonces, miraban a Jezabel y decían, no, ¿quién como Jezabel? Terrible, ¿no? Pero en ese tiempo, aún del anticristo, hermano, vamos a ver un remanente. Unos que no han doblado rodilla ante Satanás, ni adoraron la bestia, ni se marcaron. Que están descritos en el 15, que son los Micaías de los últimos tiempos. Ese remanente fiel, ese remanente que da la vida por Cristo. Ese remanente que pasa por esas situaciones. Apocalipsis 15:2 dice, vi también, oh, gracias al Señor, hermano, porque si solo viéramos a la bestia y a los que son marcados por la bestia, el panorama sería terrible. Si solo viéramos apostasía, si solo viéramos profanación, el panorama sería terrible. El Señor nos permita ver también. Eso es una de las cosas que yo pienso que cuando uno viaja trae mucho consuelo. Que uno ve también un remanente. O sea, uno ve la apostasía a veces terrible, pero también siempre Dios tiene un remanente guardado, que no ha doblado rodilla ante Baal. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Esa imagen es bien interesante. En la figura del tabernáculo encontramos que no había un mar de vidrio, sino que en el atrio había una poceta de agua hecha con los espejos de las mujeres, ¿sí? El lavacro de bronce. Entonces, el lavacro era el lugar donde el sacerdote se lavaba para entrar, cuando se ofrecían los sacrificios, era el lugar donde él se lavaba para entrar al lugar santo, ¿sí? Era uno de los utensilios del atrio. Entonces, parece ser que Juan en Apocalipsis ve el trono de Dios y ve cierta distribución parecida al tabernáculo, pero ya el tabernáculo era una figura del celestial. Este es el celestial celestial. Y esa figura de vidrio, un piso de vidrio, se habla de aquellos que se han juzgado a sí mismos, porque el espejo nos muestra quiénes somos. Sí, o sea, no es por nosotros, hermano. Cuando nos miramos, nos damos cuenta que somos impíos, que debemos lavarnos y revestirnos de Cristo. Y ese vidrio con fuego nos habla de aquellos que han pasado por fuego, o sea, por prueba, por tribulación, porque ese es el contexto del pasaje. Y dice, un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. O sea, él no solo vio el piso, sino que encima del piso vio una compañía. Vio un remanente de hombres que vencieron a aquel que gobernaba en la tierra, a la bestia. Al imperio de la bestia. Vencieron la imagen, vencieron la marca. No adoraron, no se inclinaron, no se postraron. Esto, hermano, estamos viendo en la tierra, se podría ver una cueva, ¿sí? Porque nosotros en lo terrenal vemos algo extraño, pero en los cielos vemos algo glorioso. En la tierra vemos lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales. En el cielo vemos cómo Dios veía esta compañía y este remanente de hombres. Porque, hermano, usted a veces va y mira, se pone a ver un video de persecución ahorita en Medio Oriente, cómo matan a un cristiano. Sangre, que la impresión es fuerte. Tú dices, Señor, eso es lo que yo veo, ¿sí? Pero en los cielos están viendo un hombre que está entregando su vida con Cristo y que está recibiendo su corona. ¿Sí? La impresión mía natural es, Señor, ten misericordia a los que están persiguiendo. La impresión de los cielos es, uno más ha de reinar con Cristo. ¿Sí ven las dos imágenes? En la tierra vemos una cueva, en el cielo vemos una gran multitud vestida con arpas, adorando a Dios, un paisaje así glorioso. En la tierra vemos una cueva de hombres muriéndose y siendo alimentados por agua y por pan. Ese es el remanente, esos son los otros. Esos son los que no han doblado rodilla ante Dios. Y mira cómo los ve Juan y los describe. Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, el imperio, su imagen, o sea, no se inclinaron, y su marca, no se dejaron poner la marca, y el número de su nombre, y en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. verdaderos adoradores, verdaderos hombres que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y cantaban el cántico Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, Elías decía, porque Elías no había visto esta escena, Señor, yo solo estoy yo, pero hay una compañía en una cueva, o en los cielos en este caso, cantando, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y aquí aparece Micaías, hermano. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Sí? Ese es Micaías. Micaías es, ¿quién como Jehová? ¿Quién no le temerá a Jehová? ¿Quién es? Oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahí el profeta Juan no solo ve el remanente de las cuevas de Israel, sino que en todas las naciones hay cuevas donde Dios tiene escogidos y redimidos de todo linaje, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Precioso, ¿no, hermano? Este es el remanente, estos son los otros, estos son los que no le han inclinado las rodillas a Baal en un tiempo donde la religión profana y apóstata de Jezabel gobierna. Vamos a terminar leyendo otra vez las palabras del Señor a Tiatira en el verso 24 y 25. Dice, pero a vosotros, ya sabemos quién es ese vosotros, hermano, ese remanente, esa iglesia secreta, esa iglesia subterránea, esa iglesia que no participó del ambiente religioso de Jezabel, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, mira esta frase, no os impondré otra carga. O sea, ustedes que están en medio de esas luchas, en medio de esa dificultad, en esas cuevas, sufriendo persecución, sufriendo, no les voy a poner otra carga. Manténganse fieles en lo que yo les he puesto. Qué precioso, ¿no? Es igual que a Filadelfia no se le pide que haga más, sino que retenga lo que tiene. A veces nosotros quisiéramos tener un cristianismo que impacta, pero a veces para el Señor sería suficiente mantenernos fieles en lo que Él nos ha revelado. ¿Mm? Tremendo, ¿no? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y ya comenzamos a escuchar que de aquí en adelante a las cuatro iglesias siguientes el Señor les habla de su venida. O sea, parece ser que en la venida del Señor la iglesia va a estar en estos estados. Un espíritu de Jezabel, de falsa profecía, pero en medio de eso un remanente que espera al Señor en lo secreto, en las cuevas. El Señor nos ayude a ser ese remanente. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y bueno, ya confiando en el Señor, si el Señor lo permite, ya las próximas hablamos del mensaje a los vencedores, la recompensa a los hermanos en Tiatira. El Señor nos ayude y nos anime a ser el remanente que permanece fiel, hermano, a que no dobla sus rodillas ante el sistema idólatra y jezabélico de la época. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es vida y que es luz, y que alumbra nuestro camino, Señor. Cuánto necesitamos ser consolados, ser exhortados, ser animados por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser como ese remanente, como esos 7000 en el tiempo de Elías, Señor. Como esos 100 profetas guardados por Abdías, Señor. O como ese profeta Micaías, Señor. Hombres fieles, hombres guardados por ti, hombres apartados para ti. Hombres que no participaron de lo que participó tu pueblo en su idolatría y locura. Hombres guardados para ti, Señor. Ayúdanos, queremos ser ese remanente. Trabaja con nosotros, Señor. Santifícanos, despierta nuestro espíritu por tu palabra, Señor. Y no solo el nuestro, Señor. Despierta el espíritu de tus hijos que han de ser ser llamados a esta gran labor, a este gran oficio, Señor, a este gran llamamiento, Señor. En los tiempos que vienen, levanta tu iglesia, Señor, así sea en lo oculto, así sea en lo secreto, así sea en la cueva, Señor. Levanta un remanente de hombres fieles a ti, Señor. Oramos, Señor, oramos para que tú saques, aún de ese ambiente religioso contrario a ti, tú saques a tus profetas, tú saques a tus Elías, tú saques a tus Eliseos, Señor, tú saques a tus ungidos que han de llevar a cabo tu misión, Señor, aquí en la tierra, tu obra aquí en la tierra. Y a nosotros que tal vez estamos cansados, desanimados, Señor, y a nosotros tal vez que hemos sentido el peso solo sobre nosotros, Señor, danos consuelo, danos descanso, danos ánimo, alimento para el camino que tú tienes para nosotros, Señor. Pon en nuestro camino a los Eliseos, Señor, pon en nuestro camino a los Jehú, Señor, pon en nuestro camino a aquellos que deben participar en esta obra, Señor, y despierta sus espíritus, Señor. También despierta el espíritu de los Abdías, Señor, de los que han de cooperar para que tu pueblo sea alimentado, Señor, de los que proveen para que haya acá alimento en tu casa, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén, Señor.